El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historia para Todos. Los pasajes más representativos de la historia de México, narrados por el Dr. Javier García Diego. Historia para Todos. Comenzamos.
Muy buenas amigas y amigos de este programa de Historia para Todos, Historia para Ustedes. Aquí Rose Rosete, nuestra productora, gestora, todo, y el de la voz, Javier García Diego, los saludan con enorme gratitud y con enorme cariño. Obviamente también nuestro agradecimiento va para todas las autoridades y colaboradores del IMER, del Instituto Mexicano de la Radio, pero sobre todo un agradecimiento a ustedes, que son los que nos motivan para que sigamos con este programa. Y amigas, amigos, hoy voy a tener que interrumpir la visión que estamos dando, compartiendo con ustedes, porque como lo he hecho ya en otras ocasiones, cuando tengo que dar una conferencia a mediados de la semana, pues la verdad no me da el tiempo para preparar mi clase. Yo sigo de profesor en el Colegio de México, obviamente, preparar el programa de radio también, como ustedes se pueden imaginar, siempre traigo mi acordeón, a veces hago investigación documental para el mismo programa, y una conferencia en este caso, pues no me es posible partirme en dos con todo gusto. Y bueno, lo que les propongo es que por este programa veamos el tema del Ateneo de la Juventud. Obviamente volveremos, tenemos que concluir con la presidencia de Lázaro Cárdenas. Imagínense, lo comenzamos hace meses, es parte de lo que comenzamos hace meses, pero bueno, el caso es que hoy me dirijo a ustedes con el tema del Ateneo de la Juventud. El Ateneo de la Juventud es un grupo mítico en la historia, no solamente literaria, sino en la historia cultural y en la historia educativa de México. Ahora bien, uno se puede preguntar si ha sido sobreestimado. Yo diría no, su importancia fue mayúscula. Su legado es enorme. Ahora, ¿ha sido mal estudiado? Yo diría, pues sí, parcialmente, porque tenemos imágenes incompletas o incluso tergiversadas del Ateneo de la Juventud. Para muchos colegas y muchos estudiosos de la historia cultural de México, ¿sí?, el Ateneo de la Juventud es un grupo, digamos, revolucionario equivalente a las Fuerzas Armadas que estaban haciendo la revolución simultáneamente, al mismo tiempo. Y bueno, pues yo no estoy tan de acuerdo al respecto. Pero vayamos por partes. El Ateneo surgió a finales del Porfiriato, y cuando digo a finales del Porfiriato estoy diciendo 1909, y ustedes recordarán que el Porfiriato fue un largo periodo de gobierno dominado en términos ideológicos y en términos educativos y pedagógicos por el positivismo. El positivismo para 1910 ya estaba envejecido y estaba siendo desplazado por otras corrientes intelectuales. También he de decir que el positivismo era más una postura gubernamental, un Justo Sierra que se estaba distanciando del positivismo con un grupo de jóvenes que lo criticaron abiertamente, pero por otro lado, les decía yo, con mucha elegancia, con mucha astucia, criticaban ya un positivismo envejecido, pero reconocían los aportes que le había traído al país. O sea, pueden criticar al positivismo, pero el elogio a Gabino Barreda pues es unánime. En ese sentido, los jóvenes del Ateneo, repito, hay que reconocerles esta astucia política, astucia intelectual con que presentaron sus críticas. Por otro lado, si bien el Porfiriato estaba dominado ideológica, pedagógicamente por el positivismo, en términos literarios, el grupo dominante, el grupo que había, como decimos en México, partido el queso durante esos años, durante esos últimos decenios del siglo XIX, principios del siglo XX, era el grupo de los modernistas. Y claro, el grupo de los modernistas tenía un gran gestor en el gobierno, que era el ya mencionado Justo Sierra. Y Justo Sierra era mucho más que un primero subsecretario de Instrucción Pública dentro de la Secretaría de Justicia, y luego ya desde 1905, con la independencia de esa secretaría, Justo Sierra era mucho más que un secretario de Instrucción Pública. se metía en temas de cultura, se metía en la relación del gobierno de Díaz con los intelectuales, o sea, tenía un campo mucho más amplio. Y bueno, es a través de Justo Sierra, del propio Díaz, de otros políticos de aquella época, que establecieron una alianza con los modernistas, otorgándoles sinecuras, o sea, privilegios, pagos, ¿sí? Sin una función muy clara o que de mucho desgaste. Entonces, algunos de estos modernistas, pues, funcionaron como secretarios de algunos políticos, ya saben ustedes, les redactaban algunos discursos y demás. Otros directamente ocuparon curules, ¿sí? Eran diputados, aunque se sabía que realmente su trabajo, pues, era ser escritor, era ser literato. También algunos estuvieron vinculados a la diplomacia, recibieron algunos puestos diplomáticos y bueno, en el extranjero o en la responsabilidad que tuvieron, siguieron haciendo su obra literaria. Otros, claro está, esto es muy comprensible, pues ocuparon columnas, espacios, incluso puestos directivos en los periódicos más cercanos al gobierno y en particular me estoy refiriendo al Imparcial. Y por último, muchos de estos escritores modernistas, repito, que fueron los que dominaron los ámbitos culturales y literarios durante el porfiriato, pues ejercían la docencia en la preparatoria. Y subrayo la preparatoria porque la preparatoria permitía, digamos, clases más afines a la literatura. Bueno, simplemente impartir la clase de lengua y literatura mexicana o literatura mexicana a secas, en fin, todo esto era más fácil hacerlo en la Escuela Nacional Preparatoria que en las escuelas profesionales, por ejemplo, medicina o ingenieros. De jurisprudencia se permitía un poco, pero no mucho más. Ahora, ¿a quiénes me estoy refiriendo con estos escritores que dominaron el campo literario durante esos años? Bueno, pues me estoy refiriendo a Gutiérrez Nájera, me estoy refiriendo a Salvador Díaz Mirón, me estoy refiriendo a Victoriano Salado Álvarez, él claramente tuvo puestos diplomáticos, obviamente Federico Gamboa también con puestos diplomáticos, en fin, el número es enorme, pero yo creo que estos serían los más representativos, los más conocidos, ¿sí? Ahora bien, otra característica del porfiriato es que fue un gobierno gerontocrático. Esto es que descansaba en los viejos. Esto es producto de las reelecciones indefinidas y generales. No solamente se reeligió Díaz, se reeligieron los gobernadores, los miembros del gabinete. Bueno, no eran reelectos, pero eran redesignados. O sea, hubo poca movilidad. Y este gobierno, y se hicieron viejos en los puestos. Ustedes se pueden imaginar, Justo Sierra no fue viejo siempre, se hizo viejo en los diferentes puestos. Fue diputado, fue subsecretario, fue secretario, y luego incluso tuvo un puesto diplomático. Pero ahora bien, este carácter gerontocrático del gobierno de Porfirio Díaz, sobre todo se expresó, para lo que aquí nos interesa, en política, ya lo mencioné, gobernadores, diputados, senadores, pero también en el ámbito cultural. La cultura se fue envejeciendo junto con estos escritores modernistas. Entonces, para finales del porfiriato, pues había grandes presiones generacionales. Esto es, los jóvenes empezaban a empujar, a reclamar. No hay otra manera de explicar, o es una de las maneras más pertinentes de explicar, el estallido del antirreeleccionismo en 1910. O sea, los jóvenes que acompañaron a Madero eran jóvenes que habían quedado marginados del aparato político por este carácter gerontocrático que no permitía la capilaridad de nuevas generaciones. Los jóvenes que querían, que les gustaba, que tenían la vocación política, pues no habían encontrado acomodo porque era un gobierno en donde se reelegían los principales protagonistas, por lo tanto no habrían espacios a las nuevas generaciones. Y lo mismo sucedió en el campo cultural, en el campo literario. Entonces los jóvenes que querían ser escritores, ¿sí? Y que querían ocupar puestos culturales a finales del porfiriato, empezaron a presionar por espacios. Y aquí fue, aquí quiero subrayar esto para empezar a contradecir esta idea de que el Ateneo era el equivalente a los grupos armados que hicieron la Revolución Mexicana. En realidad, estos grupos de escritores que posterior, de jóvenes escritores que posteriormente van a constituir el Ateneo, pues primero se juntaron algunos de ellos en la revista Savia Moderna, 1906, una revista que duró muy poco, salieron muy pocos números, dirigida por dos jóvenes poetas, uno de ellos además de poeta crítico literario y además con aspiraciones políticas, me estoy refiriendo a Alfonso Cravioto, hidalguense, con aspiraciones políticas, de hecho vinculado a los grupos liberales, los de donde saldrían después los Flores Magón, ¿sí? Pero vamos a ubicar a Cravioto antes de eso, y otro poeta, le podemos decir poeta nayarita, aunque en ese entonces no existía el estado de Nayarit en el territorio de Tepic, Luis Castillo Ledón. Esta revista, repito, para mí lo importante y es muy revelador el título que tuvo, Savia Moderna. Se consideraban una renovación, un rejuvenecimiento sin rompimiento de la revista moderna, que era el canal de expresión de los escritores modernistas, porque comparten el título de moderna. Este mismo grupo, aunque se iba ampliando cada vez, en 1907 organizó la Sociedad de Conferencias y Conciertos. Aquí yo veo una, de verdad, un cambio importante. No se llegó a consolidar esta sociedad tampoco, pero es Sociedad de Conferencias y Conciertos. O sea, están apostando más que a la lectura, más que a la impresión de una revista como había sido Savia Moderna, están apostando por una relación directa, auditiva, ya sea mediante conferencias o mediante conciertos con el público. Claro, el público que va a conciertos y que va a conferencias es un público es un público reducido, sigue siendo un público reducido, pero perdón por la cacofonía, pero no tan reducido como aquellos que se dedican a la lectura de poesía y sobre todo a la lectura de poesía en revistas. Así que era el más o menos el mismo grupo, pero ya con algunas nuevas incorporaciones y repito, optaron por un contacto directo con el público, ¿sí? Conferencias y conciertos. También esto es muy relevante. El auge de las conferencias en esos años se debía al enorme número de analfabetas. Entonces, tú querías tener contacto con un público amplio que siguiera tus expresiones culturales, científicas, lo que fuera, pues tenías que pensar en un canal que no fuera estrictamente de lectura, ¿sí? Alfabetizado. Tendrías que pensar en las conferencias, en las ceremonias públicas, y por eso algunos de estos escritores eran reconocidos como grandes oradores. ¿Por qué? Porque estaba obligado a hacer esa una de las mejores, más idóneas relaciones con el público. Y finalmente, en 1909, se constituyó como una asociación civil, ¿sí? Esto pues, lo que refleja es que la mayoría de sus miembros eran estudiantes de jurisprudencia o jóvenes egresados, incluso algunos maestros recientes, maestros precoces, básicamente de la Escuela de Jurisprudencia. Entonces, se constituyeron en una asociación civil llamada Ateneo de la Juventud el 28 de octubre de 1909. Bueno, primero que todo, Ateneo es un nombre clásico, mundial. Hay muchísimos ejemplos. Yo creo que en cada país se ha habido grupos que se organizan como Ateneo o hay instituciones a las que se asigna este nombre, pues está vinculado a la diosa Atenea de la cultura griega, la diosa de la inteligencia y la cultura y demás. Entonces, el nombre Ateneo es claro. El nombre, el adjetivo de la juventud, bueno, pues es muy claro que es una opción al régimen gerontocrático del Porfirio Díaz, al régimen gerontocrático porfirista. Ahora, a diferencia de Savia Moderna, que repito, estaba más restringida o estaba cabalmente restringida a la poesía y a la crítica de arte, Pues el Ateneo de la Juventud muestra desde un principio que tiene afanes filosóficos, pedagógicos, literarios y culturales. Y como les decía, buscaban tener presencia pública y en particular y en forma inmediata en los festejos del centenario. Pero también buscaban tener una presencia pública más permanente, o sea, buscaban tener espacios en la vida cultural mexicana, porque ellos veían dos procesos, ¿sí? Estamos hablando de octubre de 1909 y estamos hablando de un grupo que ya venía conformándose como grupo, discutiendo, juntándose desde 1906 con Sabia Moderna y luego en 1907 con la Sociedad de Conferencias y Conciertos. O sea, no es, el Ateneo de la Juventud no es una improvisación, ¿sí? No es una ocurrencia de unos jóvenes que en una parranda o en alguna circunstancia decidieron organizarse. No, es el producto más acabado de un grupo que venía buscando la manera de tener presencia, la manera de tener fuerza uniéndose como grupo. Entonces, esto es el Ateneo de la Juventud. Repito, querían tener presencia pública en los festejos del centenario, pero querían tener una presencia pública más permanente. ¿Por qué? Porque ellos veían dos procesos. Por un lado, el envejecimiento del gobierno porfirista y en particular el envejecimiento del grupo de escritores de los modernistas. Entonces ellos se plantean más que como relevo, ¿sí? Y no como opción revolucionaria. Lo subrayo, ellos querían ser, en 1909, claro está, a partir de 1910 las cosas van a cambiar, pero en un primer momento se plantean como relevo. De ninguna manera era un grupo radical opuesto al régimen. De hecho, es un grupo que nació con el apoyo y la simpatía total de Justo Sierra. Y no solamente de Justo Sierra. Por ejemplo, les mencionaba, amigas, amigos, que es un grupo vinculado a la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Bueno, el director de la Escuela de Jurisprudencia, Pablo Macedo, pues les facilitó al grupo del Ateneo instalaciones de la escuela para que ahí tuvieran sus reuniones e incluso algunas ceremonias públicas. Entonces, no es un régimen, no es un grupo contrario al régimen, es un grupo de relevo muy agradecido, subrayo, muy agradecido, porque en realidad tenían por qué estar agradecidos. Es un grupo de muchachos, yo no voy a decir privilegiados todos, pero sí mínimo miembros de la clase media urbana que habían recibido una educación pública excepcional. ¿Qué quieren que les diga? Magnífica. Entonces, este grupo pues nace, repito, la mayoría incluso podríamos decir que simpatizaba con el gobierno de Porfirio Díaz, a quien le debían muchas cosas, entre otras, estabilidad, ¿sí? Otra más, posibilidades de crecimiento económico para cuando ellos se titularan, y tercero, una buena oferta educativa. Si bien esta oferta educativa estaba dividida por escuelas profesionales, aquí los de jurisprudencia, allá los de medicina, más allá los de ingenieros, y esto además pues vendría a unificarse en 1910 con la creación de la Universidad Nacional. Y se los tengo que decir rápidamente, el grupo del Ateneo se volcó en apoyo y en simpatía con la creación de la Universidad Nacional. Van a ver ustedes a qué grado. Algunos de estos miembros del Ateneo simpatizaban con Bernardo Reyes, ¿sí? Pero Bernardo Reyes en 1909 era una opción, digamos, de renovación dentro del régimen. Era una posibilidad sucesoria en condiciones pacíficas electorales, a pesar de que Porfirio Díaz optó por, digamos, acompañarse para la vicepresidencia del Grupo de los Científicos con Ramón Corral. Ahora, ¿de dónde venía el reyismo de estos jóvenes? Bueno, varias razones. Una de ellas es que Bernardo Reyes se había convertido también en un, digamos, apoyador de sectores juveniles, apoyador y amigo de varios intelectuales, de escritores, de músicos, de pintores. ¿Sí? Bernardo Reyes estaba conformando, bueno, yo creo que él estaba conformando una imagen sucesoria. Alfonso Reyes, su hijo, dice que su padre era congénitamente un hombre de cultura y que solamente las coyunturas nacionales, las guerras extranjeras, las guerras civiles que enfrentó, la necesidad de un desarrollo pacífico, fue lo que lo obligó a Bernardo Reyes, según Alfonso, a abandonar esa vocación que tenía y optar por la política. La otra influencia, y a ver si con esto nos vamos a corte, híjole, yo creo que entonces el Ateneo nos va a robar por lo menos una sesión más, porque todavía ni siquiera entro o estoy apenas entrando. Pero bueno, antes del corte quiero concluir con esta idea. Una segunda razón del reyismo de algunos miembros del Ateneo de la Juventud es que habían sido alumnos o compañeros, algunos de ellos compañeros, del joven profesor Rodolfo Reyes, hijo del general Reyes, hermano mayor de Alfonso Reyes, quien dicen que era un profesor de Derecho Constitucional extraordinario. Muchísimos de los próximamente revolucionarios reconocieron que ellos se habían politizado en las clases de Derecho Constitucional de Rodolfo Reyes en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Y bueno, y por último, algunos de estos jóvenes se hicieron leyistas pues por amistad con Alfonso Reyes, el hijo del general. Entonces tenemos que había estas tendencias políticas, unos eran porfiristas, y cuando digo porfiristas quiere decir reeleccionistas, otros eran reyistas. No ubico para 1909 antirreeleccionistas, y la razón es porque todavía no había antirreeleccionismo. El antirreeleccionismo van a ser a mediados de 1910, y claro está, también había, pues como suele suceder en esos grupos, había una gran mayoría de apolíticos. Pero vamos a corte, amigos, y volvemos con este, a mi modo de ver, fascinante grupo de latinos, vinculado también al exilio español, porque yo creo que son los dos momentos clave de la cultura nacional en el siglo XX. El momento del Ateneo y luego el momento del exilio español. Pero eso ustedes lo decidirán.
Estás escuchando Historia para Todos. Continuamos. Fray Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra nació el 18 de octubre de 1763 en Monterrey, entonces Nuevo Reino de León, lugar donde cursó sus primeros estudios. Después se trasladó a la Ciudad de México para continuar en el Colegio de los Padres Dominicos y posteriormente tomó el hábito en el Convento de Santo Domingo, obteniendo el grado de doctor en teología en 1790. En 1794 pronunció el conocido Sermón de la Virgen de Guadalupe, donde negaba la tradición de su aparición y con el que sostuvo que la Virgen había aparecido en la capa del apóstol Tomás y no en la de Juan Diego. Ese discurso cambió su vida. Desde entonces fue perseguido y, en consecuencia, enviado al exilio. Tuvo tal dimensión el escándalo que lo condenaron a la pérdida de su título doctoral, le prohibieron ejercer la docencia, fue inhabilitado como sacerdote y sentenciado a 10 años de destierro en España en calidad de recluso. Entre fugas, reaprensiones y acogidas favorables a su persona y a su causa, conoció a líderes vinculados a la insurgencia americana y a otros que se destacaron en el panorama europeo por sus posiciones críticas. En 1801 huyó a Francia, donde conoció a Simón Rodríguez, maestro de Bolívar, con quien abre una academia para enseñar castellano. Poco después se trasladó a Italia para abandonar los hábitos y obtener la secularización. Más tarde regresó a la península ibérica, donde fue detenido, pero logró fugarse a Portugal, donde vivió 3 años al lado del cónsul de España. Era 1811 cuando viajó a Londres y 2 años después publicó su obra más importante, Historia de la Revolución de la Nueva España, antiguamente Anáhuac. Ese desarraigo le sirvió a Fray Servando porque aprendió a conocer otras formas de vida en distintos países, sus características sociales y fundamentalmente las políticas que le permitieron servir a la patria con su muy particular estilo. Al enterarse de la consumación de la independencia en 1821, decidió regresar a México. Sin embargo, nuevamente cayó en manos de los realistas en San Juan de Ulúa, Veracruz, aunque pronto fue liberado por la intercesión del primer Congreso Constituyente. En 1822, Fray Servando asistió al Congreso Constituyente representando a su tierra natal. Se entrevistó con el emperador Iturbide, a pesar de haberse manifestado en contra del plan de Iguala y, naturalmente, en contra del imperio de Iturbide. También se declaró abiertamente su enemigo y del imperio, como forma política de gobierno. Ese acto de rebeldía lo llevó nuevamente a prisión. A finales de 1822 fue recluido en Santo Domingo, de donde escapó el 1 de enero de 1823. Participó activamente en el primero y segundo Congreso Constituyente en ese mismo año y en la firma de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos en 1824. Guadalupe Victoria lo hospedó en Palacio Nacional, lugar donde el 3 de diciembre de 1827 Fray Servando Teresa de Mier falleció.
Amigas, amigos, aquí de vuelta, hoy estamos viendo el Ateneo, que lo decía al término de la primera parte del programa, de la primera parte de esta emisión, pues el Ateneo y el exilio español están vinculados en tanto que son los dos momentos más espectaculares de la historia cultural, la historia intelectual de México en el siglo XX. Hubo otros, la generación de 1915, el grupo de contemporáneos, claro está, pero no creo que le lleguen a lo que fue el grupo del Ateneo. Bueno, entonces, retomando, vamos a seguir con algunas características generales para luego ya entrar, como debe ser, a quiénes fueron sus componentes, quiénes fueron sus miembros. Hay que decir que el Ateneo de la Juventud no tuvo revista. Es un grupo sin revista. A diferencia de Sabia Moderna y a diferencia de lo que será Contemporáneos, que giró alrededor de una revista, realmente más que el grupo, lo que existió fue una revista. En el caso del Ateneo, no tuvieron revista propia. Yo creo que porque estaban conscientes de la experiencia de Sabia Moderna. Una revista exige mucho trabajo, exige recursos económicos, y en un país con tantos analfabetas, en un país con tan poca población lectora, en un país con tan poca clase media, en un país con tan pocos estudiantes universitarios, pues la verdad es que una revista exige mucho y rinde poco. Pero además, los ateneístas, repito, eran brutalmente inteligentes. Entonces, apoyados en su prestigio, en algunas relaciones políticas, y obviamente estoy pensando en el general Reyes, en Alfonso Reyes, buscaron ellos tener presencia más bien en la prensa nacional, en la gran prensa. Entonces, no tendrían una revista propia, pero todas sus conferencias, todas sus actividades, la constitución del grupo primero, pues se reprodujo, se reflejó en buenos espacios de los principales periódicos del país. Estoy refiriéndome a El Imparcial, me estoy refiriendo al País, me estoy refiriendo al Tiempo. Una segunda característica, y ya lo dije, es que ellos optaron por las conferencias. Más que por la revista, optaron por las conferencias. Les favorecía que tenían el público cautivo. Sus conferencias se dieron por lo general en instalaciones universitarias, que estaban todas ubicadas en eso que llamábamos el barrio universitario, en el Centro Histórico de México, pues un espacio fácilmente caminable. Entonces, esas conferencias que ellos ofrecían eran de fácil acceso, ¿sí? Otra característica que yo quisiera destacar es que los miembros del Ateneo querían, y esta es la crítica a la educación positivista, es que consideraban los jóvenes del Ateneo, y yo creo que con toda razón, que la educación que ofrecía el porfiriato era una educación estrictamente profesional. O sea, podías ser un muy buen ingeniero, un muy buen médico, un muy buen abogado, pero no había esta educación que vamos a llamar universitaria, universal, ¿sí? Que incorporara la cultura. Y en ese sentido, Los ateneístas fueron grandes defensores de la cultura clásica que no se estaba estudiando en los programas positivistas. Me estoy refiriendo a la cultura clásica. Bueno, hay que recordar el nombre, Ateneo, ¿sí? Pero también estaban interesados en los pensadores modernos. De ninguna manera estoy tratando yo de insinuar, porque sería un error, además un error que yo nunca he, digamos, he seguido, esta idea de que el Ateneo era simplemente un grupo clasicista. No, era un grupo que le interesaba la lectura de los grecolatinos, pero también le interesaba la lectura de las humanidades y el pensamiento contemporáneo. Nietzsche, Schopenhauer, incluso ya William James, ya metidos al pragmatismo. Entonces había un fuerte interés por la modernidad, ¿sí? Y otra característica es dentro el grupo del Ateneo va a tener al interior otro grupo, va a haber un grupo dentro del grupo, ¿sí? Pero déjenme dar datos más generales para luego ya entrar a este grupo dentro del grupo. Como les decía, amigas, amigos, nació el 28 de octubre de 1909 como una AC, se cuenta con el acta de la fundación y ahí podemos decir con absoluta confianza que los socios fundadores fueron 26, que el primer presidente del Ateneo de la Juventud, AC, porque ese es el nombre oficial, Asociación Civil, fue Antonio Caso. Y luego sus siguientes directores o presidentes fue Alfonso Cravioto, el que ya mencioné, el director y fundador de Sabia Moderna, aquel poeta crítico de arte, pero que también tenía inclinaciones políticas. A él lo ubicamos dentro del grupo de los liberales tempranos, de donde saldrían los Flores Magón. También fue presidente del Ateneo en 1912, José Vasconcelos. Luego fue Enrique González Martínez y luego otra vez fue Antonio Caso. Muy pocos, cinco presidentes, bueno, Caso repitió, pero digamos que hubo 5 años, y esto lo quiero adelantar, el Ateneo de la Juventud se disolvió en 1914, ¿sí? Bueno, queda claro en esa acta de fundacional que había 5 tipos de miembros, los fundadores, los activos, los asistentes, los que solamente les permitían asistir a sus conferencias de manera regular, los correspondientes, jóvenes que estaban en otras partes del país, pero que simpatizaban con los ateneístas chilangos, vamos a decirlo así. Y yo creo que es un tema que está por investigarse todavía, el Ateneo de la Juventud, y voy a decirlo de manera cariñosa, no de manera centralista, el Ateneo de la Juventud en las provincias de México. Sería una investigación que yo al menos todavía no conozco trabajo sobre el tema. Y había también otros miembros honorarios, o sea, amigos que no eran del grupo, que no eran de la generación, algunos de ellos maestros, a los que invitaron simplemente para considerarlos miembros honorarios. Insisto, esto es prueba, tener este grupo de miembros honorarios, en que el Ateneo de la Juventud no era un grupo radical, de ninguna manera es un grupo revolucionario, es un grupo renovador. Bueno, pues sus actividades más importantes las podemos dividir en actividades públicas y en actividades cerradas. Y esto de cerradas nos llevaría a la mención que ya hicimos de este grupo dentro del grupo, ¿sí? Bueno, las principales actividades públicas yo creo que fueron dos. Las conferencias del Centenario, que fueron impartidas el mes de agosto de 1910 en el marco de los festejos. O sea, si uno ve el calendario oficial de actividades de los festejos por el Centenario de la Independencia, aparecen claramente las conferencias del Ateneo de la Juventud. No tuvieron lugar en septiembre porque en septiembre pues prevalecieron, dominaron las actividades oficiales en las que participaba directamente Porfirio Díaz, ¿sí? Las diplomáticas. Pero pues haber tenido una serie de conferencias en agosto de 1910, pues claramente eran parte y además se les conoce como las conferencias del Centenario. Y otra actividad muy importante es la creación de la Universidad Popular. Lo decía al término de la primera parte del programa, de la primera parte de esta emisión, pues el Ateneo y el exilio español están vinculados en tanto que son los dos momentos más espectaculares de la historia cultural la historia intelectual de México en el siglo XX. ¿Qué otras características o qué otras vicisitudes históricas antes de pasar a los miembros tuvo el Ateneo de la Juventud? Bueno, pues le tocó muy pronto. Si se creó en octubre de 1909, pues a los 13 meses comenzó la lucha armada madrista. Antes comenzó el proceso electoral de 1910, antirreeleccionismo contra Porfirio Díaz, el reyismo abiertamente ya en contra de la sucesión Porfirio Díaz-Ramón Corral por haber sido desplazados o ignorados para el puesto de la vicepresidencia. Entonces, en síntesis, a los pocos meses, el Ateneo tuvo que enfrentar un contexto que generó mucha dispersión, pleitos al interior del grupo, repito, primero por la situación electoral con la confrontación del reyismo y después, claro está, con la lucha armada. Y digo lucha armada porque algunos de los miembros del Ateneo, una abierta minoría, simpatizaron con el maderismo. Los más importantes serían Vasconcelos y Alberto J. Pani, un poco Martín Luis Guzmán, pero en fin. Esto, repito, es lo que me permite decir que el Ateneo no fue un grupo revolucionario. Los simpatizantes de Madero fueron pocos y los simpatizantes de Carranza, 3 años después, también seguirían siendo pocos. Aquí ya encontramos, bueno, a los que ya mencioné, Vasconcelos, Alberto J. Pani, Isidro Fabela, ¿sí? Martín Luis Guzmán, pero en cambio, pues fueron más los colaboradores. Bueno, pues, ¿quiénes lo conformaron? Ya dije que en sus inicios no llegaban a 30 en el acta fundacional, pero luego se fueron incorporando muchos y la cifra final, y esta es una cifra que yo tomo de Álvaro Matute. Álvaro Matute no solamente da esa cifra, sino que identifica a cada uno de los personajes les pone nombre, oficio, procedencia y edad, una lista muy importante, y Álvaro Matute registra 69. ¿Bien? Esa sería, digamos, la cifra final, y la inicial fue 28, si no mal recuerdo, y la cifra con la que se disolvió el grupo alcanzaba los 69 miembros, se repito, en sus diferentes categorías, ¿sí? Los miembros fundadores, los que se integran después, los honorarios, los asistentes, los corresponsales, en fin. La gran mayoría del grupo del Ateneo era gente menor a los 30 años de edad. Pues está bien el título de Ateneo del Juventud, aunque luego Vasconcelos reclamaba que en esa época, dada el promedio de vida de los, no diría yo mexicanos, de los habitantes del mundo en general en esa época, pues 30 años ya no eran jóvenes, ¿sí? Ya habían llegado, ya habían rebasado la mitad de la edad. Así que, pero vamos a decir, la mayoría eran menores de 30 años. Una tercera parte del grupo, ¿sí? O sea, más o menos, poquito más de 20, había nacido entre 1882 y 1884. O sea, estaban entre sus 25 y sus 27 años. Entre esos, por ejemplo, estaban Vasconcelos, Antonio Caso, Pedro Enrique Sureña, Jesús Acevedo, el arquitecto. Había unos ligeramente mayores, pero todavía menores a 30 años, que estarían entre sus 28 y 29 años, ¿sí? 6 nacidos entre 1880 y 1881. También había un grupo de más jóvenes, o sea, menores a 25, y aquí encontramos los más destacados son Alfonso Reyes y Julio Torri, de verdad, los más pequeños del grupo. Ellos ambos habían nacido en 1889 y por lo tanto al momento de la fundación del Ateneo de la Juventud, Reyes y Torri tenían 20 años. A mí me sorprende no solamente la madurez con la que forman el grupo, sino la gran calidad de sus actividades y de sus creaciones literarias y culturales. Había algunos mayores, recuerden que había estos honorarios a los que invitaban y que les decían hermanos mayores y demás, seguramente maestros de ellos en jurisprudencia o en la preparatoria. Entre otros, nacidos en el decenio de los 60, solo dos, ¿Sí? O sea, solo dos viejitos había, para decirlo así. Viejitos quiere decir que habían rebasado ya sus 40 años de edad. Estamos hablando de Luis G. Urbina, maestro de la preparatoria, maestro de literatura nacional en la preparatoria y, por lo tanto, pues maestro de un buen número de ellos. Y Jesús Urueta, ¿sí? De 67. Bueno, Jesús Urueta pudo haber sido invitado, obviamente, maestro de todos ellos también, y con intereses políticos, por cierto. Era de estos simpatizantes con el reyismo. En fin, Jesús Urueta, sobre todo, se caracterizaba o era conocido en México como uno de los primeros estudiosos del mundo grecolatino. Así que esto seguramente, pues, tuvo impacto entre los miembros del Ateneo. Pero además, Jesús Urueta era sobre todo el mayor orador, no orador político, orador académico, el mayor conferencista de México. Por eso tan bueno era Jesús Urueta, que le decían el divino, ¿no? Por sus conferencias, por sus charlas sobre temas básicamente de cultura griega. Por otro lado, nacidos en el decenio de los 70, ¿sí? Tenemos a Marcelino Dávalos, a Enrique González Martínez, también Alfonso Reyes siempre le dijo el hermano mayor. Ahí tenemos, pues, nacidos en los 70, serían unos 20. Ahora, mi pregunta es si estos, bueno, Enrique González Martínez clarísimamente, ¿sí? Si eran más bien miembros o cercanos al grupo del modernismo, pero que tenían vinculaciones con los jóvenes a través de la docencia. Esto, repito, es prueba de la transición, es prueba de la renovación, pero de ninguna manera hay un rompimiento radical. No hay una crítica así tajante con contra los escritores de antes. Hay un reconocimiento, pero también, claro, hay un deseo de incorporación. Entonces, en suma, hay 24 nacidos en el decenio de los 70, 46 nacidos en el decenio de los 80, de esos 46, 12 en la primera mitad y 34 en la primera mitad. O sea, la mayoría de los miembros del Ateneo habían nacido entre 1880 y 1885, repito, pues cercanos a los 30 años. Ese sería, digamos, el rango generacional. Ahora, en términos sociales y ojalá y geográficos, ojalá podamos terminar por lo menos con este tema, hay que decir clase media urbana, casi todos ellos, y sobre todo clase media urbana muy educada, todos con estudios profesionales, ¿sí? Todos universitarios, como se diría hoy. De ellos, de todos estos 69 miembros con los que cerró el grupo, 12 eran capitalinos. De Jalisco, 6. De Guanajuato, 5. De Zacatecas y Veracruz, 3 cada uno. Con 2 miembros, Aguascalientes, Chihuahua, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nuevo León. Y con 1 miembro nada más, Coahuila. Bueno, el de Coahuila, pues me imagino que es Julio Torri. Chiapas, Durango, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tepic, el territorio de Tepic, Castilloledón y Yucatán. Quiere decir que tenía una cobertura nacional muy fuerte. Ahora, la mayoría eran residentes de Ciudad de México y solo algunos residían en sus estados de origen y por lo tanto tenían el carácter de miembros corresponsales. También hubo extranjeros, ¿sí? O sea, una enorme dispersión geográfica. Pero por otro lado, pues la mayor parte habitantes de la Ciudad de México y beneficiarios de las escuelas que he mencionado, jurisprudencia sobre todo, todos egresados de la preparatoria, algunos para ingenieros, otros para medicina, la mayoría para jurisprudencia, pero la gran mayoría profesionistas, y esta es una diferencia muy fuerte con los modernistas de la generación anterior, porque pues no tenían esta característica. Y por último, para terminar con la sesión de hoy. La mayoría eran abogados o aspirantes a abogados, pero ninguno litigante. O sea, había 33, casi el 50% eran abogados, pero eran abogados no litigantes. Eran abogados porque no habían estudios de humanidades o de otras ciencias sociales que los hubieran atraído más. La mayoría de estos abogados eran más bien escritores. Y los ejemplos son Alfonso Reyes, Torri, Caso, Erasmo Castellanos V, Alfonso Cravioto, Ricardo García Robelo, Pedro Enrique Sureña, bueno, en fin, Vasconcelos mismo. Pero bueno, creo que el tiempo nos comió. De verdad, muy agradecido por su paciencia y por su confianza y por su solidaridad. Hasta la próxima, queridos amigas y amigos de este programa.
Historia para todos. Los pasajes más representativos de la historia de México, narrados por el Dr. Javier García Diego. Historia para todos. Instituto Mexicano de la Radio.